Soberano Padre Celestial, gracias por ti, porque tú eres el dador de todas las cosas buenas, porque tú eres un Dios de amor y de gran misericordia, porque tú no nos das lo que merecen nuestros hechos, sino que tú nos ves con amor, con ojos de amor y de misericordia. Gracias, Señor, por las cosas que has preparado para nosotros. Gracias porque has preparado un reino para tu pueblo. Gracias porque has preparado una herencia en los cielos reservada para nosotros que creemos en ti. Y gracias porque la Biblia nos enseña que hay coronas de galardones que tú tienes preparadas para aquellos que de diferentes maneras son fieles aquí en esta tierra a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida misma que nos das. Gracias por nuestros empleos. Gracias por los dineros que pasan por nuestras manos. Gracias porque provees para cada necesidad, no solo física, sino también material, como también emocional. Gracias porque de muchas maneras estás incentivando nuestra mente con pensamientos tuyos para que aprendamos tu palabra y podamos permanecer en ella comprendiéndola más profundamente cada vez. Gracias por cada prueba que ha venido a nuestras vidas. Gracias por cada problema que hemos tenido que enfrentar, que hemos tenido que solucionar de una u otra manera. Tú has usado cada problema para hacernos más fuertes, para hacernos más humildes, para hacernos más amantes y amadores de los demás, más pacientes con las personas y las circunstancias. Gracias también por nuestra iglesia. Gracias por todas las cosas que hemos pasado a través de los años. Gracias porque tú permaneces para siempre y tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a aprender algo nuevo, algo provechoso esta mañana. Te lo pedimos con acción de gracias. Y Padre, limpia nuestro corazón de toda inmundicia de pecado. Limpia nuestro corazón de toda maldad. Hazlo por amor a tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén. Abra su Biblia, Colosenses capítulo 3, y leamos el versículo 22 al capítulo 4 y versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Leamos juntos en voz alta, al unísono. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió, inspirado por Dios. Esta es la inspiración divina en este pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22. ¿Lo tienen? Lean conmigo, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Una vez más, todos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todos leyendo, hermanos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hermanos, uno de los lugares donde pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo o del día es en el trabajo, ¿no es cierto? Obviamente los que trabajan, ¿verdad? Los que tienen un empleo allá afuera, que llamamos un empleo secular, pasamos bastante tiempo en eso, y yo estoy seguro que en nuestros empleos, en nuestros lugares de trabajo, nos relacionamos con personas que no son creyentes, ¿verdad que sí? Casi todos los que están a nuestro alrededor no son creyentes. Tal vez nuestro jefe no es creyente, tal vez nuestro compañero de trabajo no es creyente. Nos relacionamos con un montón de personas alrededor de nuestros empleos todos los días que no conocen a Cristo como su Salvador personal, que no creen que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Y trabajamos con ellos y ahí estamos haciendo juntos lo que estamos haciendo y nos relacionamos con ellos todos los días, por lo menos 8 horas del día. Ahí estamos. Y por lo tanto, nuestros lugares de trabajo se convierten en un lugar ideal para dar testimonio de nuestra fe, para que esas personas que nos ven todos los días vean en nosotros el cambio que Dios está haciendo en nosotros, que ellos vean de lunes a viernes lo que venimos a aprender el día domingo. Que ellos vean en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro trato a ellos, en cómo los tratamos. Que ellos vean que nosotros estamos estudiando un conocimiento que ellos no tienen. Y que ese conocimiento se puede ver en la manera en que nos relacionamos con ellos. ¿Ustedes creen que esto impactaría las vidas de estas personas? ¿Verdad que sí? ¿Qué tal si ellos ven en nosotros comportamientos distintos a los que normalmente ellos tienen? Por ejemplo, ¿qué tal si son respondones a los jefes? ¿Ah? ¿Y qué tal si nosotros no lo somos? ¿Qué tal si ellos, cuando el jefe nos da, se están quejando de él? ¿Qué tal si nosotros nunca protagonizamos algo así? ¿Qué tal si ellos se quejan de cuánto les pagan? ¿Qué tal si nosotros, en vez de quejarnos de cuánto nos pagan, estamos contentos con nuestro salario? ¿Se van a fijar ellos en eso? ¿Qué tal las responsabilidades que nos echan encima? ¿Qué tal si ellos buscan escapar de ellas, huir de ellas y no hacer las cosas que normalmente deben de hacer, pero por alguna razón escapan de hacerlo porque no las quieren hacer? Y que nosotros sí cumplamos con cada una de nuestras responsabilidades. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quisiera de los creyentes en sus lugares de trabajo? ¿Ah? Entonces, cuando el apóstol Pablo enfoca aquí en este pasaje que nosotros leímos a los siervos, Y recuerde que la palabra siervos es una mala traducción. La palabra en el original griego es esclavos. No se está refiriendo a servidores como los servidores que le sirven el cafecito en el restaurante a usted. No se está refiriendo a esa clase de gente. Se está refiriendo a personas que son esclavos y que tienen amos, un grupo de personas que en el Imperio Romano eran casi el 40% de la población eran esclavos. La economía del Imperio Romano descansaba sobre la tenencia de esclavos por todos lados. Los grandes ricachones, los generales de los ejércitos, la gente rica, la gente hasta de media clase, no podía existir, digámoslo así, sin tener esclavos dentro de sus casas. Y muchas de estas personas se habían convertido a Cristo, habían creído en el mensaje del Evangelio predicado y ahora eran creyentes y nada en sus lugares de trabajo había cambiado. Ellos habían cambiado. Allá en sus lugares de trabajo no había bajado la carga de trabajo. Allá en sus lugares de trabajo, por haberse convertido ellos a Cristo, el amo no los iba a tratar mejor. Por haberse convertido a Cristo, los otros esclavos que estaban con ellos tampoco iban a ser más amables. Entonces, a pesar de que las condiciones donde ellos trabajaban y con quienes laboraban como esclavos sin derecho alguno, eran iguales, ellos ahora se les demanda algo distinto en base a que ahora han creído en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Y qué es lo que Pablo demanda de ellos? O más bien dicho, ¿qué es lo que Dios demanda de ellos? Esto: obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino hagan su trabajo con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, cualquier cosa que les pidan que tienen que hacer, háganlo de corazón. No para los hombres, sino como para el Señor. Y luego dice, sabiendo que del Señor es que recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y dice él, si ustedes hacen injusticia o cualquiera que haga injusticia en el trabajo, ustedes sepan que esa injusticia, ese va a ser el pago que ustedes van a recibir. Y luego en el capítulo 4, como leímos en el versículo 1, Dios dirige una palabra a los que tienen amos, perdón, a los que tienen esclavos. Y por eso la primera palabra del capítulo 4 es amos. Estos son los que son dueños de esclavos. También para ustedes, a los amos creyentes, tengo una palabra, dice Dios. ¿Qué deben de hacer eso? Ellos hagan lo que es justo y hagan lo que es recto. Hermanos, Si hubo un tiempo en donde había la necesidad de comenzar un movimiento de justicia social o laboral, era en este tiempo. Si había un tiempo en donde había opresión de personas, era aquí en tiempos del apóstol Pablo. Si había un tiempo en donde habían grandes injusticias que se cometían contra personas allí donde trabajaban, era en este tiempo en que Pablo está escribiendo esto. Y sin embargo, ni Pablo ni ninguno de los demás apóstoles enseñó que se debería de comenzar un movimiento para luchar por la justicia social. ¿Usted ha oído de eso hoy? ¿Cuántos han oído de eso hoy? A ver, háblenme, ¿qué han oído de eso? Háblenme. Se hacen manifestaciones y protestas. ¿Por qué se hacen manifestaciones y protestas y la gente sale a las calles a protestar? ¿Por qué? Por el maltrato. ¿Por qué más? Porque no cumplen con los trabajadores. ¿Qué más? Porque el salario que les dan es una miseria mientras ellos se duplican el salario cada cierto tiempo. ¿No es cierto? ¿Acaso no es cierto que eso es lo que hacen los políticos en todos los países? Ellos sí se aprueban buenos bonos. Ellos no van a los doctores que usted y yo vamos. Ellos van a los doctores buenos. ¿Por qué? Porque ellos tienen plata. ¿Y por qué tienen plata? Porque a ellos les afloja el gobierno un gran salario. Entonces, ¿acaso no es fácil sentir que se comete una injusticia contra uno? ¿Acaso usted no ve en la compañía donde usted trabaja y usted puede ver claramente que hay injusticia? ¿Acaso no? ¿Qué hacer? Pues qué interesante que el apóstol Pablo nunca promovió iniciar un movimiento de justicia social, como en el día de hoy y en las últimas décadas, muchas iglesias cristianas y hasta sacerdotes católicos promueven comenzar e iniciar un movimiento de justicia social en defensa del proletariado en contra de los gobernadores. Y si había un tiempo en donde esto tenía todo, hacía sentido comenzar, era en tiempos del apóstol Pablo. ¿Qué había en tiempos del apóstol Pablo? Un imperio romano cruel, que no respetaba a nadie y que aprobaba la esclavitud y no le importaba el trato que la gente les dieran a los esclavos. Y sin embargo, lejos de promover un movimiento que luchaba por la justicia social, lo que el apóstol Pablo hizo fue instruir a los esclavos creyentes a que manifestaran un comportamiento cristiano para quitarle a la esclavitud la ponzoña injusta que tenía. En vez de comenzar un movimiento de masas, lo que hizo es llamar a los creyentes esclavos a comportarse de qué manera. Obedecer en todo. No hagan el trabajo como para agradar a los jefes. Háganlo para Dios. Háganlo con temor. Háganlo de corazón. Y recuerden, si ustedes tienen quejas por la paga que reciben, ustedes no deben de trabajar por lograr y obtener esa paga, sino lo que les debe a ustedes interesarle es la recompensa que el Señor les va a dar, según el versículo 24, por haber sido un buen empleado. Entonces, este pasaje, mis amados hermanos, viene a hacer trizas todas las ganas de pleito que tenemos contra nuestros jefes. Viene a destruir todo clamor de justicia social y de querer tomar las armas o protestar o hacer, ¿cómo se llaman esos? Huelgas, ¿no es cierto? Para demandar condiciones mejores para nosotros. Dios no quiere que los creyentes andemos metidos en esas cosas. Se deje usted engañar por pastores, por iglesias, por movimientos religiosos que dicen que debemos de alzarnos en contra de la injusticia social. La Biblia no dice que eso es lo que debemos de hacer. La Biblia dice que dejemos esas cosas en las manos de Dios. Lo que Dios pide de nosotros es que hagamos bien nuestro trabajo, porque quien va a recompensarnos es Él. Y por lo tanto, si realmente usted es un creyente verdadero, usted no va a andar trabajando tanto por su salario, usted va a trabajar más por el salario que Dios le promete. ¿Qué dice el versículo 24? Ahí está su salario. Ese es su verdadero salario. No, no trabaje usted porque al final de la quincena usted va a ganar lo que gana. No trabaje por eso. No tenga esa perspectiva. Esa perspectiva es puramente humana. Yo trabajo porque necesito pagar biles. Yo trabajo porque necesito pagar todo lo en la casa y por eso trabajo. Es más, me voy a conseguir otro trabajo porque necesito más dinero para pagar más biles. Y si no me pagan lo que yo merezco, entonces no estoy contento. No trabaje con esa perspectiva. Pablo, aquí a los creyentes, nos está predicando una perspectiva distinta. ¿Cuál es? La de simplemente hacer nuestros trabajos por amor a Cristo. Y para Cristo. Y que si algún salario va a movernos a hacer estas cosas, no es el salario material que vamos a recibir, sino el agrado de nuestro Señor, que tiene una paga preparada para nosotros en los cielos. Sabiendo, esa palabra sabiendo es importante. Sabiendo quiere decir porque ahora sé lo que Dios tiene para mí. Porque ahora entiendo que Dios tiene un salario para mí allá en los cielos. Si yo aquí en la tierra soy un buen empleado, sabiendo eso, entonces yo voy a hacer el trabajo como Dios me pide. Sin importar si no me pagan bien, si las condiciones de trabajo no son las ideales, si hay injusticias que se cometen contra mí, o si hay descontento entre la gente por causa de las condiciones del trabajo, yo como creyente debo de elevarme por encima de ese comportamiento humano y debo de elevarme para manifestar el comportamiento de Dios que Él quiere que yo tenga en mi lugar de trabajo. Por lo tanto, mis amados hermanos, una vez más, este pasaje es... ¿Cómo es la palabra que quiero usar? Es cruel. Es cruel contra nuestro deseo de justicia social. Entonces tenemos que meditar, tenemos que estudiar este pasaje y tenemos que estar dispuesto a obedecerlo. ¿Amén? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Cuántos están contentos con su paga? ¿Ah? ¿Sabe que en base a esto debemos de decir amén con gozo? Porque la paga es del Señor, de Él viene. Y esa paga está reservada en los cielos. Usted trabaje duro toda la vida, 30, 50, 80 años. Que allá en el cielo, si usted es fiel, le espera un gran salario. Así que no trabaje por el salario terrenal de dólares, que un día lo tiene y después ya no lo tiene. Se lo llevó el IRS, se lo llevó el gobierno, las tiendas y hasta lo perdió usted en la casa. No trabaje por ese salario. Viva para que su trabajo le atraiga el salario que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, a menudo nosotros cometemos un error. Porque al leer este pasaje yo entiendo esto. A menudo nosotros cometemos un error. Nosotros decimos que servir a Dios es lo que hacemos aquí en la iglesia. Predicar, enseñar, dirigir, recoger la ofrenda, preparar la Santa Cena, limpiar el edificio, preparar lo que hicimos ayer con los varones. Estas cosas que tienen que ver con la iglesia, eso es servir a Dios. Pero mi trabajo secular que yo tengo allá, ese no es servir al Señor, eso es mi trabajo. Y nosotros cometemos el error de separar nuestro trabajo secular de nuestro servicio en la iglesia. Y este pasaje, lo que este pasaje está diciendo es, ¿saben qué? Ese trabajo secular que usted tiene allá de lunes a viernes o hasta el sábado, ese también es un servicio para Dios. Porque el versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, este pasaje debe de cambiar nuestra mentalidad para que nosotros sepamos que nuestro servicio a Dios incluye todo lo que hacemos aquí en la iglesia, pero también todo lo que hacemos en nuestro empleo. Y porque eso es así, entonces, así como nosotros pensamos que nuestro servicio en la iglesia demanda fidelidad, hacerlo con una actitud correcta, con reverencia, con amor al Señor, también allá afuera, allá donde nos, donde estamos por 8 horas o 10 horas cada día, de lunes a viernes, también allí debemos de considerar ese empleo que Dios mismo nos ha dado como una extensión de nuestro servicio al Señor. Y eso es lo que yo entiendo aquí. Por eso pienso que cada uno de nosotros debemos de, mire, nosotros tenemos la costumbre de decir, el pastor, es decir, su servidor, él es un pastor ordenado. ¿Qué quiere decir eso? A ver, díganme. Okay, ¿qué más? No, un pastor, un ministro ordenado, ¿qué es eso? La palabra ordenado, no de orden, sino la palabra ordenado de, ¿cómo? Exacto, tiene un nombramiento y una aprobación, tiene una ordenación, ¿ok? Eso es una cuestión, es un reconocimiento de la misma iglesia de Cristo de que ciertas personas han sido llamadas por Dios. Cuando yo me gradué del seminario hace 27 años atrás, la iglesia local donde yo servía me ordenó pastor. Y ahí tengo foto yo de la ceremonia de mi ordenación. Eso le añade a uno un sentido de que uno es comisionado por Dios para un trabajo al cual Dios mismo le llamó, y la iglesia reconoce eso y lo publica. Entonces, estamos acostumbrados a que un pastor debe de ser ordenado, es decir, tiene ese llamamiento de la iglesia y la iglesia lo ha reconocido y le da un estatus legal ante el mundo. Eso es importante, la Biblia lo enseña. Pero este pasaje debe de llevarnos a entender de que todo creyente es ordenado. Todo creyente tiene un llamado de Dios y una ordenación de parte de Dios para hacer una obra o un trabajo en nombre de Dios allí en el lugar donde usted labora. Es por eso que un cherroquero, ¿saben qué es un cherroquero? Gracias. Un cherroquero va a decir, un creyente cherroquero, yo soy un cherroquero ordenado por Cristo. Un constructor, ¿cómo? Un corta árboles. Yo soy un corta árboles ordenado por Cristo. Un constructor, yo soy un constructor ordenado por Cristo. Yo soy un, lo que sea, yo soy una ama de casa ordenada por Cristo. En otras palabras, mi empleo a los ojos de Dios es parte de mi servicio a Cristo. Y este pasaje, si algo me enseña, eso específicamente lo que me enseña. ¿Y por qué digo yo esto? Porque lo que dice allí este pasaje aplicaría exactamente a lo que hacemos en la iglesia. Si usted pensara, yo soy maestro de escuela dominical y aquí este pasaje me dice que yo debo de obedecer a mi pastor, que yo debo de no servir al ojo, que yo debo de agradar no a los hombres sino a Dios y hacer mi trabajo como maestro de escuela dominical con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que yo haga como maestro de escuela dominical, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hace sentido que tomemos este pasaje y lo apliquemos a todo aquello que hacemos aquí dentro de la iglesia. Pero Pablo no está diciendo esto acerca de lo que hacemos aquí dentro de la iglesia, sino de lo que hacemos allá en nuestro lugar de trabajo. Entonces, este pasaje también viene a establecernos cuál debe ser la filosofía laboral de un creyente en su vida diaria. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a entender de que nuestro empleo es una extensión de nuestro servicio cristiano. Eso es lo que yo quiero enseñar esta mañana. Nuestro empleo es una extensión de nuestro servicio cristiano. Y cuatro ideas. Si nosotros viéramos así nuestro empleo secular, entonces trabajaríamos con una disposición cristiana en vez de una materialista. Si nosotros viéramos nuestro empleo como una extensión de nuestro servicio a Dios, entonces trabajaríamos con una disposición cristiana en vez de una materialista. Cuando yo digo una perspectiva materialista de nuestros trabajos, ¿a qué me refiero? A ver, al dinero. ¿Por qué trabaja usted? Ah, pues yo quiero dinero. A mí me encanta el dinero, me hace falta el dinero. Pero cuando pensamos en el empleo, como este pasaje nos dice, como una extensión de nuestro servicio a Dios, entonces el dinero, nuestro salario, no va a ser la cosa más importante por la cual vamos a trabajar, sino porque estamos sirviendo a Cristo. Por eso el pasaje dice, de corazón, o al final del versículo 22, con corazón sincero. Dice, temiendo a Dios. ¿A dónde usted va a temer a Dios? En su lugar de empleo. ¿A dónde usted debe de hacer las cosas de corazón? En su trabajo. ¿A dónde usted no va a trabajar sirviendo al ojo? ¿Qué quiere decir la frase sirviendo al ojo? Que lo miren. ¡Ah! Ahí viene el jefe. ¡Ah! Y uno ahí vea, lustrando y todo, y trabajando. Ahí está el jefe. Cosa seria, cuando está el jefe ahí, nos portamos mejor. Que no sea así, porque ¿quién es el verdadero jefe? Está en los cielos y él ve todo. Dice el Salmo 139 que no podemos escondernos de él. Dice que si nos escondemos detrás de las sombras, ahí está él. Que si alumbramos una luz bien fuerte para obstruir la vista de Dios, allí debajo, ahí en la luz está él. Si nos vamos a los rincones más ocultos de la tierra, allí Dios está. No podemos escondernos de su escrutinio. Y porque no podemos escondernos de él, entonces se nos exhorta aquí a que al trabajar, nosotros estemos trabajando sabiendo que nuestro jefe es Cristo. Y él está siempre observando nuestro trabajo y es a él a quien le vamos a agradar. Por eso dice el versículo ahí que segundo, haríamos las cosas de corazón. Yo entiendo que lo opuesto a hacer las cosas de corazón es quejándonos. A ver, ¿cuánto nos quejamos de nuestro trabajo? ¿Cuánto nos quejamos de nuestro jefe? ¿Cuánto nos quejamos de las tareas que nos asignan? Bueno, este pasaje nos dice, oye, tú eres un creyente en Cristo. Ahora conoces al Señor. El Señor te rescató. Ahora estás en un nuevo camino. Ahora eres parte de la familia de Dios y ahora tú tienes que reflejar el carácter de Dios. Así te comportabas antes y mientras no conocías al Señor, pues eso era lo que se vive en el mundo. Pero ahora Dios te ha llamado a una nueva sabiduría. Y ahora Él espera de ti un nuevo comportamiento. Entonces, en tu trabajo, tú no te vas a quejar. No te vas a quejar del jefe. No te vas a quejar del trabajo. No te vas a quejar de tus compañeros de trabajo. No te vas a quejar de tu salario. Todo lo vas a hacer de corazón. ¿Usted cree que es fácil hacer esto? Es fácil en Cristo. Es fácil en Cristo. Es fácil en Cristo. Si no, no lo pidiera Dios. Si no, no lo pidiera Dios. Y por lo tanto, tenemos que tomar muy en cuenta esto. No nos haríamos los locos. ¿Entiende usted esa frase? No nos haríamos los locos. Yo no sé si los hermanos de Sudamérica entienden esa frase. Ok. Todos los de Centroamérica entendemos bien esa frase. Quiere decir, nos escabullimos ciertas responsabilidades, aquellas que no nos gustan. ¿Verdad que es nuestra naturaleza humana hacer eso? Huir de las cosas que no nos gusta hacer. Pero este pasaje nos trae a nosotros una perspectiva bien completa de lo que Dios espera de nosotros, porque esto que Dios espera de nosotros solo se puede hacer en el poder de Cristo, y eso precisamente es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros usemos su poder para hacer lo que Él mismo nos pide. Nos levantaríamos cada día temprano en la mañana e iríamos con gozo a nuestros trabajos. Tal vez con dolores, pero con gozo. Y sabríamos que iríamos a tener que lidiar con un jefe a veces un tanto mal encarado, injusto, ¿verdad?, no tan agradable, o de repente un compañero de trabajo que no es muy agradable. Sabemos que vamos a llegar, pero precisamente porque estamos viviendo a la luz de Cristo, es que vamos a traer una actitud positiva aún y a pesar de las cosas negativas que hay en nuestro trabajo. Seríamos amables. Seríamos amables. Oh, voy a ser amable con las personas porque yo soy un creyente y Dios me está viendo y yo estoy aquí para mostrarle la gloria de Dios. Y aquí en este lugar me ha puesto Dios para mostrarle a estas personas que Dios me está cambiando. Así que yo no voy a ser como ellos se comportan, yo voy a ser diferente. ¿Por qué vamos a hacer eso? Si amamos a Dios, si estamos trabajando por el salario celestial, no el terrenal. Y si es nuestro deseo sincero obedecer esta palabra que Dios nos trae aquí en este pasaje. Tercero, veríamos nuestro lugar de empleo como un lugar ideal para testificar a otros de Cristo. Entonces cuidaríamos nuestro hablar, ¿no es cierto? Que no salgan de nuestras bocas cosas que una persona que no conoce a Cristo diría. No, ¿por qué? Porque Pablo dice, aquí, mira aquí en Colosenses capítulo 4, si usted ve ahí rapidito, dice en el capítulo 4, versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera. Esa frase con los de afuera se refiere a los que no son creyentes, redimiendo el tiempo. Dice, y luego el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cómo? Sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se entiende allí que nuestro hablar debe reflejar el carácter de Dios. Y que no vamos a hablar como hablan los compañeros de trabajo o aún nuestro jefe, sino que hasta nuestra manera de hablar va a reflejar que nosotros somos personas distintas. Y por lo tanto vamos a aprender a relacionarnos con cada compañero de trabajo y nuestros jefes de una manera que honre a Cristo. Hermanos, lo menos que se espera de un creyente es que se comporte de esta manera. Por lo tanto, Pablo tuvo a bien escribir esto inspirado por el Espíritu Santo. Cuarto, si nosotros viéramos nuestro empleo como una extensión de nuestro servicio cristiano, entonces nos enfocaríamos más en nuestra recompensa celestial, no solo en nuestro dinero material. No está mal que nos paguen, ¿no es cierto? ¿Verdad que no? Es justo que nos paguen. Es justo, la Biblia dice, el obrero que es digno de su salario. ¿De cuál salario es digno? Del que merece. Si usted aceptó un trabajo y le pagan 8 la hora, no se queje. ¿Por qué lo aceptó? ¿Ah? ¿Por qué fue al trabajo, aceptó 8 la hora y después, ay, aquí 8 pagan? Pero un momento, regresemos un poquito atrás. Un día usted vino y pidió el trabajo y le dijeron vale 8 a 8 la hora y usted aceptó. ¿Por qué se queja? Ah, eso es pecado. ¿No es cierto? Eso es pecado. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que así era. ¿Por qué ahora estamos inconformes con algo que aceptamos desde un principio? Hermanos, seamos consistentes. No seamos injustos. Dejemos la injusticia para los que no conocen a Dios. ¿Qué hacen ellos? Ellos se quejan, ellos pelean, ellos hablan mal de aquí, hablan mal de allá. ¿Qué no hacen? Nosotros no. Nosotros tememos a Dios. Nosotros ve lo que sale de nuestro, Dios ve lo que sale de nuestro corazón y que de nuestro corazón no salga nada negativo. Porque entonces estamos poniendo en peligro la recompensa de la herencia que recibiremos del Señor si hacemos estas cosas que Dios dice que debemos de hacer. ¿Me explico? Entonces tengamos mucho cuidado, dejemos a un lado el salario terrenal y enfoquémonos en la recompensa divina celestial que Dios nos ha prometido. Y vivamos con lo que recibamos y démosle gracias a Dios. Mire, no quiere decir que usted no va a buscar progresar en su lugar de trabajo, ¿verdad que no quiere decir eso? ¿O alguien de ustedes ha entendido que Dios no quiere que progresemos? Yo no, nunca he predicado eso aquí. Si usted puede asumir otras responsabilidades donde se paga mejor y usted se siente capaz de hacerlo, vaya y hágalo. ¿Acaso no dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel? En lo mucho te pondré. Entonces, si usted siente que tiene capacidad y usted va a crecer y va a ir escalando, hágalo, propóngaselo, sea más disciplinado, sea más líder, sea una persona que sabe recibir más responsabilidad y es fiel en lograrlo, y usted va a ir escalando en su lugar de trabajo. Aprenda un poquito más de inglés y las puertas se le van a abrir más. Hay tantos hispanos tan buenos que quisieran ascenderlos, pero como no hablan inglés, no los ascienden. ¿Sabía usted eso? A mí me lo han dicho. Fulanito de tales, excelente, pero no habla inglés. Como quisiéramos esa clase de empleados en estas posiciones, pero no habla inglés. Propóngase a aprender inglés. No es nada cristiano decir eso, ¿verdad? Pero sí lo es. ¿Sí? Claro. Sí. Sí. Claro. Sí. Sí, exacto. Es lo hermoso de este país, ¿no es cierto? Aquí usted puede prosperar. Aquí usted puede explotar sus fortalezas. Aquí usted puede crecer y desarrollarse. Hay la oportunidad. Un creyente puede hacerlo. Todo lo que hacemos debe de ser puesto en las manos de Dios. No es cierto, hemos aprendido eso. Pero nunca vamos a perder de vista lo primero, primero. El reino de Dios es primero. Pero hay mucho espacio para poder crecer. ¿Sabe qué dijo Pablo en otro pasaje? No recuerdo ahorita si es Timoteo, pero dijo en 1 Corintios, si eres esclavo, quédate como esclavo, pero si te puedes liberar, libérate. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Si tú recibiste a Jesucristo por la fe siendo esclavo, pues allí sirve al Señor. No te sea problema ser esclavo. Tú puedes ser esclavo y glorificar a Cristo en tu vida, pero si puedes buscar tu propia libertad, lo mismo acá. Si usted puede crecer como empleado y buscar alturas en su compañía o en otro lugar donde usted pueda trabajar mejor por un mejor salario, mejores condiciones. Como decía mi mamá, menos trabajo y más paga. Hágalo. Pero esto aplica allí también. Obedezca, haga todo de corazón. Hágalo como el Señor, para el Señor, no para los hombres. Hágalo temiendo a Dios y no trabaje por un salario material. Trabaje para obtener el salario que Dios le ha prometido a usted cuando usted llegue al cielo. Vivir así, hermanas y hermanos, ¿sabe qué requiere? Fe. Si usted no tiene fe, usted va a seguir trabajando por el dólar. Usted va a decir, no, hombre, yo no estoy seguro si al fin, cuando llegue al cielo, Dios me va a dar un buen salario. Yo no estoy seguro si eso va a ser así. Yo mejor trabajo para hoy. Por eso requiere fe. Fe en la promesa de Dios. Aquí está una promesa. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero si usted está trabajando en su lugar de trabajo, pero usted no está sirviendo a Cristo, no espere que cuando usted llegue al cielo, usted va a tener una recompensa de Dios. No espere. ¿Sabe cuál fue su recompensa? Lo que ya le dieron. El dinero que ya le dieron y que se gastó y que nunca lo vio, porque rápido se va el dinero. Entonces,